hacia dónde voy. Strawberry fields, nada es real, en nada hay que pensar. Strawberry fields forever. No one I think is.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora de 5 a 6 de la tarde dedicada al mundo del cómic. Y, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Pero como ya somos modernos, ya no solamente nos puedes escuchar en directo, sino a través de muchos, muchos sitios más digitales, de los cuales diremos después, pues en breves segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive. When you're 25, and when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little road race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need to be what I got. Pues aquí estaba All Legend Dudes, canción de Motor Hopper, aunque compuesta por David Bowie para ellos, una de nuestras muchas segundas sintonías. Y comenzamos el programa de hoy cuando son casi las 5 y 5 minutos de la tarde, 4 y 5 en Canarias, y en otras partes del mundo también sabéis que hay otras horas diferentes. El programa de hoy en directo, después de que la semana pasada fuera grabado el programa, hoy es en directo. Y nos puedes escuchar aquí en directo en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, o también en directo a través de la web de la emisora, a través de www.radioenlace.org. Si en lugar en directo te quieres descargar el programa, lo puedes descargar desde nuestro grupo en Facebook, Fábulas y Reflejos. Lo puedes descargar desde el grupo, desde el podcast en ebooks, también llamado Fábulas y Reflejos, porque se va a llamar igual. Y también la buena gente de Solos Ante el Peligro nos cuelga también el programa en su página web, solosanteelpeligro.com. Así que puedes seguir el programa de muchas, múltiples y variadas maneras. Como también muchas, múltiples y variadas son las noticias que tenemos hoy. Tenemos un montón de noticias y tenemos un montón de cosas que contaros. Fijaros que hay días que no tenemos nada, tenemos pocas noticias. Estamos, con pocas noticias. Hoy estamos ahitos de noticias. Se nos salen las noticias por las orejas. Hoy tenemos más noticias para no parar. Es decir, yo si quiero exportar noticias, podría exportar. Si hay programas que no, es que nosotros hoy no tenemos noticias. Yo dejo noticias, no pasa nada. Por noticias será, tenemos hoy un montón de cosas que contaros. Luego, como siempre, las diré en 2 minutos y me quedaré sin nada que decir. Pero bueno, así de momento, así a priori, tenemos un montón de cosas que deciros. Y además tenemos, según le dirán, no, sí, está bien o lleno. Este señor hablando es simpático y tal. El cómic tiene su interés, no es que sea mi meta en la vida, pero tiene su interés. Pero lo que pasa es que, a lo mejor para estar aquí una hora escuchando esto, pues a lo mejor no es. Pues no pasa nada, porque además también tenemos un montón de música, la mejor música posible para acompañarnos. Hoy hemos traído una selección fantástica. Luego tampoco dará tiempo a escucharlo todo lo que tenemos, pero hemos traído, desde Uriah Heep a Neil Young, hemos traído a Kenneth Heath, hemos traído también a Los Animals con Eric Burdon, así que, en fin, tenemos hoy una selección musical de auténtica impresión. Y empezamos ya. Y empezamos anunciando y avisando que ya esta próxima semana, hoy es sábado, la semana que viene, la semana entrante, se celebra Expo Comic 2011, el Salón del Cómic y de la Comunidad de Madrid. Pues no sé exactamente qué edición es, pero es una edición estupenda y altísima. Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre, empieza el jueves. Y de jueves a domingo, 1, 2, 3 y 4 de diciembre, estará abierta las puertas de este Expo Comic en el Salón del Cómic de la Comunidad de Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Nosotros ya tenemos autorización, ya nos lo ha confirmado la gente de Expo Comic, así que muchas gracias por darnos otro año la autorización. Y ahí estaremos desde el jueves. El jueves tengo suerte y salgo pronto del cole, así que según salga del cole me puedo enfilar hasta Spocomic y casi estar ahí viendo cómo montan los stands, que es una cosa que me hace mucha gracia y mucha ilusión. Bueno, alguno de vosotros, para que tengáis más datos sobre este Spocomic, se celebra en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, se celebra nuevo, antes se solía celebrar siempre en el Palacio de Convenciones, pero este quedó pequeñito y ahora pues lleva, creo que el año pasado y este, junto con Expo Manga, también el año pasado, y los últimos dos Expo Manga y los últimos dos Salones del Cómic, y se celebran en este pabellón de cristal, que es todavía más amplio. Además de una cosa buena, aparte de ser más amplio y ver más espacio entre stands y demás, hay una zona amplia también vacía para que la gente pueda sentarse con sus disfraces y sus cosas y estén un poquito más, en fin, más con más espacio y más agradable. A mí me gusta más este sitio. Está más lejos del metro, todo se ha dicho, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, pero bueno, que está más amplio y se gana bastante. Recordemos, día 1, 2, 3 y 4 de diciembre, pabellón de cristal de la Casa de Campo. La calle, por si queréis buscarla en, si vais en coche y queréis buscarla en una de estas cosas que me había del nombre, nueva con satélite. Siempre esto que ataca y a guiar. ¿Cómo se llama esto? Y me sale la marca TomTom, pues se me ha olvidado. Ah, vale, el GPS. Figuraros cómo tengo la cabeza, que la tengo como un bebedero de Klingons, para que se me olvide a mí cómo se decía GPS. Bien, si tenéis un GPS, la dirección de la calle es Calle de las Aves 17. Algunos de la pesca en coche no voy a ir, mejor ir en metro. Pues no pasa nada, porque hay dos líneas de metro disponibles. Línea 6, Alto de Extremadura. Línea 10, Lago. Yo pensaba siempre que el Alto de Extremadura estaba más cerca. Y de hecho, con el Palacio de Convenciones estaba más cerca. Pero pasa que un día salí del Lago y tardé un montón en llegar. Pero porque me salí mal y me lié y me perdí, como de costumbre. Y estuve dando vueltas y vueltas hasta que lo encontré. Pero a lo mejor desde el Lago me han dicho que está muy cerquita, prácticamente igual. Así que dos metros, línea 10, Lago. Línea 6, Alto de Extremadura. También hay autobuses, hay montones de autobuses. Pues de hecho hay tantos montones como 1, 2, 3, 4, 5 autobuses que te dejan cerca. Línea 31 sale de la Plaza Mayor. Línea 33 sale de Príncipe Pío. Línea 36 de Atocha. Línea 39 de Ópera. Y línea 65 desde Plaza de Jacinto Benavente. Pero bueno, si no, también Spocomic también tiene una página web, es Spocomic, así que no habrá ningún problema. Las puertas se abren a las 10 de la mañana y cierran a las 9 de la noche. Sigue, los precios se mantienen desde los últimos años, 5 euros por un día, el bono 4 días 12 euros y el jueves 2 por 1. Así que oye, el jueves es un buen día, además el jueves hay menos gente, es agradable. Si el jueves por la tarde, por ejemplo, salís pronto a trabajar o estáis en paro, no podéis, el jueves por la tarde es agradable para ir. No hay mucha gente, está todo agradable, está todo bien, a mí me gustan cuando he podido he ido los jueves siempre. Bueno, también tenemos exposiciones, vamos a buscar aquí para poder verlo con más precisión en la página web. Exposiciones. Tenemos unas cuantas exposiciones de Fernando Fernández, de la Casa Sefard, es decir, un poquito el cómic judío, que es algo que está poco conocido. Una de Esteban Baroto, que tiene que ser impresionante, la exposición de Esteban Baroto. Una exposición sobre Luis y Rómulo Royo. Luis Royo es un ilustrador de impresión. Y una exposición sobre Emil Bravo, que además es el autor que a la sazón ha hecho el estupendo cartel de Spocomic de este año. Tenemos una lista de autores enorme, a ver si internet nos deja y podemos buscarla, porque la verdad es que no me acuerdo todo de qué se va a hacer. Yo tendría más memoria, pero no la tengo. ¿Qué se va a hacer? Es la que tenía. Cuando daba memoria yo estaba en otro sitio. Bueno, la verdad es que yo estaba en otro sitio, dieran lo que dieran. Las cosas como son. ¡Hala! ¿Qué cosas? Anda, mira, me he equivocado, en lugar de Google he puesto otra cosa y me ha salido una página. ¡Hala! Era un teléfono ahora. A ver, vamos a relajarnos un poco. Esto es una complicada ahora. Bien, ya está bien, no pasa nada. Expo Comic 2011. Alejo. Expo Comic 2011. Ya te va a estar, es internet. Cuando internet va rápido, es una cosa estupenda. La página es spocomic.com, o sea que no tiene tampoco ninguna complicación. Aquí tenemos autores invitados, la lista es enorme, hay un montón de autores. Vamos a decirles alguno para aquí, por ejemplo, tenemos a Vicente Alcázar, a Nacho Arranz, Alfonso Azpiri, Jordi Ballarri, Juan Berrio, Carla Berrocal, John Volca 9, dibujante de Superman de los 90, Mike Monales, Rick Leonardi, un dibujante americano también estupendo, Spider-Man 2099, Capa y Puñal, y un montón de cosas son suyas, Emil Bravo, autor, bueno, el encargado de hacer actualmente los últimos cómics de Spirou y Fantasio después de la muerte de Franklin y todo el tiempo que estuvo esta colección mítica del cómic franco-belga sin realizarse. Esteban Baroto, unos clasiquísimos, entre los clásicos. Félix Ruiz, Rafa Sandoval, Abel Fousero, y bueno, y muchísima más gente. Pero estos son unos cuantos autores importantes y que pueden llevar muchísimo juego. En cuanto a las exposiciones, que las hemos comentado un poquito por encima, comentémoslas algo más. Exposiciones tenemos una de Fernando Fernández, autor barcelonés, trabajó bastante en los años 70 dibujando cosas de fantasía y revistas de ciencia ficción. Tenemos también, bueno, a Casa Sefardí, hablando un poquito de la relación entre cómic y judaísmo, no solo con autores, sino también con personajes y temática, digamos, judaica en el cómic. Es una cosa interesante. La Casa Sefardí realiza bastantes, de vez en cuando, bastantes actos culturales para abrir un poco la cultura sefardí a España o a Madrid concretamente. Y la verdad es que es una que puede tener bastante interés esta posición. Esteban Maroto, que es una gente que a mí me encanta y que, bueno, que una posición de originales de Esteban Maroto puede ser una cosa increíble. Esteban Maroto dibujó cosas de Creepy, de Eddie. Esteban Maroto dibujó cosas de Drácula, Cadillac de Dinosaurios, Savage Tales y un montón de cosas. Madrileño, nació en el año 42, pero enseguida se ha ido a Barcelona y ha hecho, en fin, se fue a Barcelona y ya digo, un montón de cosas, sobre todo de temática de terror, Esteban Maroto. Y otra de Luis Rollo, que en los dibujos de Luis Rollo es uno de los ilustradores más conocidos en España. ¿Quién no tiene algún póster de Luis Rollo? ¿Quién no? ¿Quién de adolescente? Bueno, actualmente, anteriormente menos, porque era menos conocido, pero ¿quién no ha forrado su carpeta del instituto con cosas de Luis Rollo, con tías con espadas de Luis Rollo? Mucha gente. Así que seguramente esto está estupendo. Y la exposición de Mil Bravo, sobre todo su labor en Spirou, también tiene una pinta de ser formidable. Así que, oye, exposición es formidable, un montón de autores, precio que se mantiene, un lugar completamente amplio para que puedas entrar mucho mejor. Jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días, 10 de la mañana, 9 de la noche, en transporte público puedes llegar perfectamente. Así que, en fin, yo creo que este fin de semana de Expo Comic, y ahí tienes que estar dándolo todo, porque yo desde luego voy a estar, así que incluso a lo mejor nos podemos ver por allí. Incluso ahora que lo pienso, a lo mejor esto no es una buena política de publicidad, pero bueno, como no me vais a conocer, tampoco hay ningún problema. Y claro, ya que están aquí en España muchos autores, bueno, en España, en Madrid muchos autores, la FNAC y las distribuidoras se aprovechan para que los autores estén más feriados y estén en más sitios. Así que también estos mismos días, jueves y viernes, días 1 y 2 de diciembre, la FNAC, tanto la de Callao como la de Castellana, junto con la distribuidora de cómics SD, organizan unas jornadas de cómic en la FNAC, que son previas un poco a Expo Comic, con un montón de autores que van a ir a Expo Comic, que también estarán por estas jornadas. Enrique V. Vegas, Bartolomé Seguí, Montse Martín, Kenny Ruiz, Jordi Vallarri, Mireia Pérez, David Rubín, Juan Díez Canales, Alejandro Torres, perdón, un montón de gente. Jueves 1 y viernes 2 en la FNAC de Castellana, a partir de las 7:30 de la tarde. Si queréis un poquito más de información, buscad seguramente en la página web de la FNAC o por jornadas de FNAC y tendréis la información mucho más detallada sobre charlas y mesas redondas y cosas que se hagan en esos sitios. Simplemente quedaros con la idea de que jueves y viernes, a lo mejor si trabajáis por el centro y os pilla lejos Expo Comic, pues también podéis pasar un poquito por la FNAC a ver cómo están estas jornadas de cómic de la FNAC y la distribuidora de cómics SD. Y bueno, yo creo que ya es el momento de poner una cancioncilla de las muchas que tenemos hoy. La verdad es que no sé con qué empezar, si empezar con fuerza, empezar tranquilamente o cómo empezar. No sé. ¿Vosotros qué recomendaríais? ¿Cómo empezaríais? ¿Con fuerza, con garra o con ímpetu? Vamos a empezar con... Sí, qué emoción. No sé con qué empezar. Tengo una capacidad yo bastante complicada para decidirme. Tengo un problema de indecisión. No soy capaz de decidirme para nada. Y este es el mejor de momento. Pues, mientras solo sea para decir qué canción poner o qué canción cerrar, pues es casi simpático y anecdótico esta dificultad seria. Pero cuando esto se torne en una problemática... Vamos, yo, si tuviera que hacer la peli de la decisión de Sophie, yo, vamos, duraría la película 70 horas. En fin, entenderé esta parte. Vamos a poner a los Animals. Venga, empezamos con un poco de ánimo. Grupo de Eric Burdon de los 60. Eric Burdon, ese blusero soulero con una voz de impresión. Decían que era el soulman blanco con corazón negro. La verdad es que Eric Burdon cantaba de maravilla. Los Animals serían otro, bueno, pues su grupo acompañante. También fantásticos. Y esta canción, fíjate que no la he puesto nunca en el programa. Y es una canción que me gusta un montón y que además tiene bastante que ver con la situación actual. La canción se titula We've got to get out of this place. Tenemos que salir, tenemos que irnos de este sitio, tenemos que pirarnos cuanto antes. Y bueno, si alguno puede pensar que lo digo por el país, pues puede ser por el país, puede ser por el continente, por el planeta, por la dimensión o por lo que sea, pero realmente tenemos que irnos de este sitio cuanto antes. We're gonna get out of this place de los Animals. Y cuando ya esté colocada, que parece que ya está, la ponemos y suena así de fantásticamente bien. Eric Burdon con los Animals, We Gotta Get Out of This Place.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hair been turning gray. He's been working and slaving his life away, oh yes I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Watch my daddy in bed and time, watch his hand been a turning gray, yeah. He's been working and slaving his life away, I know he's been working so hard.
Pues aquí estaba Eric Burdon con los Animals, con su canción titulada We Gotta Get Out of This Place. Y yo no sé por qué, mientras sonaba la canción, he perdido el bolígrafo. Ha desaparecido, se ha volatilizado. No sé muy bien por qué, si sería bolígrafo fantasma, si yo que sé, si era una versión a prueba, una versión bolígrafo shareware, que tenía que shareware, que tenía que acabarse cuando terminara, si se ha autodestruido o qué, pero la verdad es que me pasa siempre, ¿eh? Ahora que lo recuerdo, yo estoy aquí tan contento con mi guión, con el boli aquí delante, y siempre desaparece, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos con anuncios y seguimos con más noticias. Y vamos a incidir un poquito más en el anuncio que hice la semana pasada sobre el proyecto fantástico que está realizando la gente de Comic 21, un cómic de apoyo a la asociación Síndrome de Down. Recordemos esta organización que pretende hacer un cómic sobre la temática Síndrome de Down para apoyar a esta organización, que supongo que servirá para ayudar a familias con este problema, pero es que realmente tampoco es un problema realmente, familias que, bueno, que tienen personas a su cargo de, con síndrome de Down. La organización, el sitio web, www.comic21.org, y leemos ya un poquito más datos sobre el proyecto. El proyecto es hacer un cómic con el que apoyar la causa de la Asociación Síndrome de Down de Granada, asociación que lucha por la integración social de las personas con esta discapacidad en todos los ámbitos: educación, empleo y vida social. Trabaja día a día para conseguir que las personas con síndrome de Down puedan desenvolverse en nuestra sociedad con autosuficiencia y autodeterminación. El dinero recaudado con la venta de este cómic irá destinado a ayudar a esta asociación. La iniciativa de José Antonio Bautista, dibujante de cómics y, según dicen, padre de Hugo, un niño feliz y dormilón con síndrome de Down. Perfectamente, el proyecto todavía, en fin, todavía puedes colaborar con este proyecto. Un cómic completamente que toque el tema de manera tangencial o directa a la discapacidad intelectual. Para esta publicación, la fecha límite de entrega es el 31 de enero de 2012. Tenéis todavía tiempo, todavía están abiertos a nuevos colaboradores. Te puedes poner en contacto con ellos por info@comic21.org. Repetimos, info@comic21.org. Si queréis colaborar con esto, o incluso si queréis difundirlo, si tenéis un blog de cómics, si tenéis cualquier tipo de página o cualquier posibilidad, porfa, ayudad a difundir este proyecto para hacer un cómic para ayudar a esta asociación Síndrome de Down en Granada. Y oye, si sois dibujantes, guionistas o lo que queráis, pues oye, tranquilamente también podéis colaborar con todo esto. Seguimos aquí todavía con más cosas y hablamos de muchas más, bueno, tenemos muchas más historias, y hablamos un poco, si queréis, de series y televisión. Parece ser que con el éxito de Los Muertos Vivientes se abre un poco la veda que no solamente de adaptaciones al cómic en cine viviera el aficionado, sino también adaptaciones a la televisión. Aunque por lo visto la segunda temporada de Los Muertos Vivientes se está gustando mucho menos, hay gente desencanchada ya desde el tercer episodio. Por lo visto se están inventando un montón de historias, tramas, y los personajes son casi irreconocibles respecto a los del cómic, dice la gente. Yo la verdad es que tampoco me acabé la primera temporada. En cuanto vi que empezaba eso a irse completamente por donde no iba, la verdad es que dejé de verla. Y no está mal, porque bueno, te lo planteas como una serie de zombies y punto, tan ricamente, tampoco tiene mayor importancia. Pero que bueno, a lo que vamos, él tuvo éxito, Los Muertos Vivientes, el pasado en el cómic de Robert Kirkman, con Frank Darabont como director o como cabeza pensante o como lo que queráis de la serie, del proyecto. Ya no está Frank Darabont y ya no hay guionistas y hay menos dinero, con lo cual, bueno, hay otros guionistas y hay menos dinero, con lo cual la serie, pues oye, salió por lo visto bastante peor. Pero bueno, hay mucho éxito y en DC han pensado hacer una historia con un personaje bastante importante en DC, bastante chulo, pero que nunca ha tenido digamos un éxito tremendo como corresponde. Hablo de Booster Gold, este héroe que viene del futuro, este héroe con un montón de patrocinadores y con una visión superheroica un poquito distinta. Él vivía en el futuro, era conserje del Museo de los Superhéroes, quería ser como ellos y viaja en el tiempo con el conocimiento que tiene del pasado, porque vive en el futuro con un traje de superhéroe y con un robot llamado Skeeters. Pues oye, quería ser superhéroe. Y bueno, pues se aprovechaba un poco además de ello, gracias a sus patrocinadores y sus sponsors. Tuvo una etapa fabulosa, Booster Gold, en la Liga de la Justicia de Giffen y de Matis, una de las mejores colecciones de superhéroes de la historia. La JLI de Giffen y de Matis y de Kevin Maguire dibujando es uno de esos cómics imprescindibles en cualquier comicoteca, sobre todo si hablamos de superhéroes. Y luego últimamente Booster Gold tuvo una colección propia, empezó con guiones de Geoff Johns, y oye, ahí estaba. Después vino su creador a encargarse, Dan Jurgens, que fue el creador de este personaje para Superman, era un secundario de Superman en un principio, bueno, apareció en una historia de Superman, Booster Gold, y actualmente la colección de Booster Gold la guionizan de nuevo Kurt Giffen y J.M. Matis. Aquí en España se publicó un tomito con estos dos autores, divertidísimo y fantástico. La pena es que ya, claro, falta Mr. Miracle, falta Blue Beetle, falta Big Barda, y faltan un montón de personajes entrañables de la JLA. Así sea como fuere, Booster Gold tendrá colección propia en breve por el canal Syfy. El encargado va a ser Andrew Kreisberg, que fue guionista, de hecho es guionista de superhéroes, ya ha trabajó en Green Arrow, en Batman Confidencial, en la Liga de la Justicia, etc, etc. Booster Gold ya salió en Smallville, que yo Smallville la verdad que dejé de verla, vi un poco en la primera temporada, me pareció una ñoñada y dejé de verla. Según me han dicho, se anima muchísimo Smallville, y después ya, pues además cada episodio casi sacan un personaje nuevo de DC, y la gracia está en ver las versiones de la Smallville de Zatanna, Flecha Verde, Aquaman, Booster Gold, Supergirl, etc, etc, y dicen que mejora mucho la serie. Bueno, no lo sé, no la pude ver, así que no puedo opinar. Pero bueno, ya tenemos aquí a Booster Gold, preparado para que sea un superhéroe. A ver qué te queda la adaptación, a ver qué te queda todo. De momento es un proyecto, ¿eh? Todavía no hay pensado prácticamente nada. Tenemos un guionista encargado de la historia, de empezar a escribir el proyecto. Y es simplemente un rumor, un deseo, bueno, más que un rumor, es un deseo por parte de DC de realizar una serie de televisión basada en este personaje. A ver qué tal. La pega es que Buster Gold, como cómic, como personaje, triunfa. Está genial, a mí me gusta mucho el personaje, pero funciona mucho metido en el universo DC. Teniendo en cuenta que un universo, que hay un futuro, que hay una legión de superhéroes, que hay un legado superheroico que viene atrás, que el resto de superhéroes pues no se lo toma muy en serio, pero como es un fantoche con perdón, y además tiene sponsor y publicidad, y va solamente a hacerse fotos con la prensa y demás, no le tiene mucha consideración, a pesar de que ha viajado por el tiempo con Ruby Hunter y ha arreglado un montón de desaguisados, cosa que nadie sabe porque nadie puede saberlo. Por eso es un héroe estupendo. Y la verdad es que sin todos no lo funciona. Si vas a ser solamente un señor que viene en el futuro con un traje, entonces ya el personaje no tiene gracia. Pero claro, una serie de televisión y una película es más difícil que haya un universo integrado, porque la gente piensa, los productores piensan que si hace referencia a personajes que los lectores de cómic conocen, pero los otros no, la gente llora y no sabe qué pasa y se deprime, y así empiezan las guerras y la gente luego se mete en el crack y demás. Eso piensa los productores. Y claro, sería un error tremendo si se cargan completamente todo el universo DC, que es lo que sustenta un poco a Buster Gold. Ya veremos, tampoco critiquemos nada porque todavía tenemos solamente este proyecto. Otro proyecto en el que sí parece ser que van a integrar al personaje en un universo Marvel, es Jessica Jones. Jessica Jones, alias el cómic de Brian Michael Bendis, que de hecho Jessica Jones era la Spider-Woman original, pero Brian Michael Bendis coge al personaje de Jessica Jones, la convierte en un detective privado y lo mete en la línea Max, una serie adulta. A mí Brian Michael Bendis no me gusta, yo lo reconozco, no me gusta, he leído unas cuantas cosas suyas y no me acabo de convencer, pero hay gente que me dice y me asegura que Alias es un pedazo de cómic. Me lo dice mucha gente, gente hoy además que, pues, que respeto y que considero que tiene cabeza, tiene, en fin, que tiene buen gusto, pero la verdad es que me leí los 2-3 primeros números de Alias y no me acabo de convencer. No, insisto, ahora mismo ha sacado Planeta hace prácticamente nada un tomito con la primera gran saga, que no sé si van a ser 2 o 3 tomos, ya ha sacado uno con la primera saga, las primeras sagas de Alias. A lo mejor le doy otra oportunidad porque, oye, dicen que está tan bien, pero lo que pasa es que a mí, bueno, es igual. Alias, cómic de Brian Michael Bendis y Michael Gaidos, tendrá su adaptación cinematográfica. En este caso se va a encargarse de ella Melissa Rosenberg. Melissa Rosenberg ha sido escritora y productora de Dexter, así que ya, oye, son muy buenas referencias. Y además dicen que va a estar enmarcada en el universo Marvel. El universo Marvel, se va a suponer que Jessica Jones está en el universo Marvel y que es superhéroes Marvel, por ahí, que va a ser parte del universo. El problema que decía la guionista es el siguiente, que para las adaptaciones cinematográficas o televisivas, los derechos los tiene otra persona. Y dice textualmente, no puedes mencionar a un tipo porque Fox tiene los derechos de este personaje, y luego Universal tiene los derechos de otro, con lo cual es muy difícil mencionar personajes porque los derechos los tiene una compañía u otra. Dicen que este piloto tenía a Jessica Jones, a Luke Cage, a Carol Danvers, y que en la serie, si al final acaba por hacerse la serie, se saldrá y se mencionará a Tony Stark y a muchos más personajes de Marvel. La cosa es que sí, en este caso, Buster Gold no lo sabemos, con Buster Gold es un deseo que tenemos nosotros, en este caso sí parece ser que, bueno, que estará de alguna manera inserto en el universo Marvel y que habrá referencias a este universo. Otra serie que también, bueno, también está basada en un cómic de Brian Michael Bendis es Powers. Powers, estos policías, que también se especializaban en casos de superhéroes, porque uno de ellos había sido Jacob Peregrino había sido un superhéroe que lo había dejado por un quitame de esas pajas, y ahora, pues bueno, este policía con su compañera se encargaban de investigar casos relacionados con superhéroes. La serie Powers, aquí leí más, aquí aguanté dos tomos de... No recuerdo quién publicó esto en su momento, si fue Planeta o fue Norma, creo que fue Planeta quien publicó esto. Me compré dos tomos, me compré un tomo, no me gustó mucho, pero bueno, me dicen que era tan bueno todo el mundo que me compré el segundo tomo y ya no me gustó, ya dije, ya pues voy a dejar de comprar tomo porque es tontería. Y el caso es que no... Bowers a mí no me gustó, yo, ¿qué queréis que os diga? Lo siento. Además, el dibujante, Mike Nueming, me crispaba, las escenas de diálogo fotocopiadas... 4 o 5 viñetas iguales, calcadas, cambian los diálogos, ¿qué te cuesta cambiar un poquito la expresión? Si subes una ceja, bajas una sonrisa, cambia un poco, levanta una mano, coge una taza de café, haz algo, no pongas las 7 viñetas iguales, conversando, por Dios. El caso es que, bueno, como estaba dentro de un cómic de Brian Michael Bendis, y Brian Michael Bendis gusta mucho, pues no sé si por frotación o porque causa física, pues también se elevó los altares a Oeming, que es un dibujante, a mi juicio, bastante flojito. Pero en fin, esta serie de Powers ya se rodó un piloto, el piloto le gustó mucho a Brian Michael Bendis, pero a la productora no, así que pues se rodó alguna escena más. En este caso la productora es FX Production y dice que bueno, que van a modificarlo, pero vamos, si a toca for, que aquí no hay problema, aquí habiendo duros no hay problema y que quede todo estupendo y precioso. Así que para este cambio, esta vuelta a rodar, se va a invertir dinero, no va a ser, ha quedado un churro, volverlo a hacer y sin un duro porque ya lo había gastado. Manirrotos, no, se vuelve a hacer, pero dice la productora porque a mí no me ha gustado, así que como a mí no me ha gustado, pago yo, auto confort, a esta invito yo, alegría. Así que bueno, mira, tendremos nuevas escenas rodadas de nuevo, con dinero, y quedará todo, por lo visto, muchísimo mejor. A ver qué tal queda todo esto, lo de Powers. Ay, ponemos otra cancioncilla, ¿os parece? Sí, nos parece. Me alegro que os parezca bien, porque yo necesito descansar un poco la garganta. Y ahora de nuevo tengo otra duda. Ya hemos puesto los animals para empezar. Venga, no, vamos a quitarnos la duda. Vamos a poner directamente a Neil Young, que yo por cierto esta semana oyendo bastante a Neil Young. Y bueno, pues vamos a... Ya sabéis que a mí cuando se me pega algo, quiero pegarse a los demás. Cuando se me pega música o cosas buenas, ¿eh? Nada de enfermedades de transmisión de cualquier manera. No, en absoluto. Cuando se pegan canciones, yo quiero compartirlas con todos vosotros. Y esta canción, como llevo toda la semana oyendo a Neil Young, pues vamos a poner una canción de Neil Young que yo juré que la había puesto en el programa, pero fíjate, he revisado la base de datos y no aparece puesta. Así que me he equivocado, me he equivocado de una de las dos maneras. Uno de mis dos procesos mentales está equivocado. O pensar que la he puesto o el no haberla puesto. Pero bueno, como las paso todas las semanas en las bases de datos, supongo que no me he olvidado en esto. La canción de Neil Young tiene historia, se llama Southern Man. Es una canción con bastante historia, puesto que la canción no solo es formidable y fantástica, sino que también dio pie a otra canción no menos formidable ni fantástica. Me explico. En esta canción, Southern Man, el hombre del sur, Neil Young hace una crítica un poco al sur de Estados Unidos, al racismo y a los problemas de integración racial y social que había en el sur. Neil Young es un cantante folk, de canción protesta, en fin, un músico, vamos, inconmensurable. El caso es que hubo un grupo de rock del sur a los que no les gustó mucho esta visión que se daba de la gente del sur y contestaron con otra canción. El grupo es Lynyrd Skynyrd, la canción es Sweet Home Alabama. Así que esta canción, Southern Man, no solamente es así de buena, sino que también dio pie a otra canción enormemente buena también. Pero bueno, os dejamos entonces, de todas formas, os dejamos con Neil Young, la canción llamada Southern Man, que es una canción fantástica. Son 5 minutillos, pero bueno, es tan buena que se van a pasar volando los 5 minutos. Neil Young, Southern Man. Change gonna come at last. Pues aquí estaba Neil Young con su canción titulada Southerman. Y seguimos aquí nosotros en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org, con un grupo en Facebook con 64 miembros, que a ver si llegamos a 70. Así poco a poco otro entran y nos hará mucha ilusión. Un grupo en Facebook donde, por supuesto, colgamos este programa. Y bueno, y que seguimos aquí todavía con muchas más cosas para contaros. Más cosillas, hemos hablado un poco de series de televisión, hemos hablado, y nos quedaría pues hablar un poco de otra cosa, porque no solamente también se adaptan los cómics al cine, a la gran pantalla o a la televisión, a la pequeña pantalla, sino que también de vez en cuando hay videojuegos basados en cómic, y una de estas adaptaciones de videojuegos ha tenido de nuevo otra simpática anécdota. Me refiero al cómic Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Es decir, un juego de tollinas entre los personajes de Marvel contra los personajes Capcom. Lo ha desarrollado la empresa japonesa Capcom, evidentemente, si es de tontos. Y el caso es que, bueno, en este videojuego sale Magneto. Hasta aquí bien. La cosa es que Magneto puede ponerse muchos uniformes distintos para que quede más bonito. No están siempre iguales todos los... Eso era actualmente en el aspecto 48K con el juego de Perico Delgado y el juego de Butragueño y estas cosas. Entonces sí. Entonces ahí no había manera de cambiar las cosas. Ahora ya sí, ahora ya lo permite la tecnología. Con lo cual Magneto podría tener muchos uniformes distintos. Hasta aquí estupendamente también bien. Con el uniforme que ha salido en distintos cómics de Magneto a lo largo de su historia. Hasta aquí perfecto. El caso es que además Capcom, no contento con esto, ha anunciado también un paquete para descargar todavía más cosas, descargarte más uniformes. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema ninguno, pero bueno, ¿cuál es la anécdota? Bueno, el problema a lo mejor hay. Pero ¿cuál es la anécdota? La anécdota es que uno de estos uniformes es el del rey Juan Carlos I de España. Efectivamente, así como suena, el uniforme del rey, y además no cualquier uniforme, el uniforme del capitán general de los ejércitos del rey. Ahí es nada, que no es que un día el rey se haya puesto un uniforme para decir hola, no, el uniforme de, atención porque tengo que volver a leerlo porque es importante, capitán general de los ejércitos del rey, ahí es nada. En fin, esto ya pasó, no es la primera vez que pasó, ya hace unos años, en 2005, 2004, algo así más o menos, creo que fue con House of M, aprovechando esto, se ve una foto, bueno, un dibujo, una portada de uno de estos especiales en los que Magneto aparecía, pues oye, como monarca en este universo cambiado de House of M, y aparecía con el uniforme del rey. Pero aquí, concretamente, no apareció con uniforme, apareció con uniforme, la postura y el fondo. Es decir, aquí el dibujante estaba la foto del rey, la había calcado tal cual, le había puesto la cara de Magneto y tan contento. De hecho, aquí en esta ocasión Marvel pidió disculpas, por supuesto. Marvel reconoció el error y Marvel dijo además que tienen normalmente un equipo de gente que se trata de, que trata de, en fin, de asegurarse, de revisar ese tipo de cosas, pero que en esta ocasión se les pasó. Entonces Marvel aceptó el error tácticamente y no pasó nada. Ya solamente se utilizó ese dibujo, no salió el cómic ni el dibujo, se utilizó solamente ya de manera promocional o a través de internet. Ya no se publicó el cómic con este dibujo, que el autor fue Mike Mahieff. En este caso, bueno, pues este mismo uniforme que vuelve a dar tales problemas porque vuelve a salir en un en uno de estos, bueno, en una de estas adaptaciones del cómic, en este caso de videojuegos. Y bueno, pues ya la zarzuela, que a ver, que queda poco serio. Si la casa se llama la zarzuela, ya queda ¿cómo va a quedar serio? Porque a ti te dice, oye, que nos llama el Pentágono, y dices, madre de Dios, me he cagado. Me llama el Pentágono, me he cagado. Si te llama la Casa Blanca, y dices, bueno, en fin, la hemos liado. Te llama Buckingham Palace, y dices, bueno, Buckingham Palace, pero te llama la Zarzuela, o la Casa Rosada, que también en Argentina también están bien con la Casa Rosada, pero que te llama la Zarzuela, que te ha llamado. ¿Y qué te ha dicho? Que me va a traer agua, azucarillos y aguardiente. Pues bueno, queda serio con ese nombre. Si se llama el Cube de la Muerte y la Destrucción, pues aún queda más serio, o yo qué sé, la Venganza Eterna, Némesis, queda serio. Pero la Zarzuela, pues no. El caso es que bueno, la Zarzuela. Bueno, vamos a cambiar el nombre. Ya desde este momento vamos a cambiar el nombre para favorecer a, en fin, a este tipo de relaciones diplomáticas en el que sea la cosa mucho más seria. ¿Y cómo le llamamos? Némesis, Muerte y Destrucción, Venganza Total, ¿cómo le llamamos? Bueno, es igual. Vamos a pensarlo para el próximo día. El caso es que, bueno, desde. Venga, sí. De momento, de manera profesional, llamémoslo Muerte y Destrucción. Desde Muerte y Destrucción, se han dirigido ya a la distribuidora de videojuego en España, que es Cox Media, para impedir el uso indebido de la figura del rey y de un uniforme del ejército español. Dicen además que esta imagen puede vulnerar los derechos de autor de la fotografía oficial, porque es una fotografía oficial en la que se ha basado el diseño del traje de Magneto y que tiene copyright desde la Casa Real. Así que bueno, dicen, claro, la Cox Media dice que no es una referencia al rey, ni mucho menos, que es un uniforme bonito y que lo llama Magneto y puesto, pero vamos, que no es que se haya hecho para identificar a Magneto con el rey de España ni nada de eso, que es un traje bonito, chulo, que se ha copiado el diseño del traje para que lo tenga Magneto, lo que mola y queda chulo, que no tiene, bueno, lo han dicho con otras palabras, más serias y más pintureras, pero que básicamente más o menos es lo que viene a decir esta gente, que en fin, que a ellos que le cuentan, que si le molesta, se lo digan a un guardia, que básicamente es lo que suele decir siempre toda esta gente. Pero bueno, que ya hace tiempo, hace unos años, tuvimos esta polémica tan bonita y tan jocosa con lo de House FM, y que pues oye, hemos vuelto todavía, otra vez, de nuevo con todo esto. Vamos a ver cómo vamos de noticias. Ya nos quedan, parece que no tenemos noticias, pero todavía nos quedan. Vamos a hacer una noticia más y después, si queréis, ponemos otra, que sencillo, ¿os parece? Venga, una noticia más, porque si no al final no avanzamos. Hablamos de cancelaciones. La crisis afecta a todo el mundo y también afecta a las series Marvel, porque van a cancelarse un montón de series Marvel. Se han cancelado las siguientes. Se ha cancelado Iron Man 2.0, que era otra colección nueva de Iron Man. Alpha Flight, que ha tenido un paso bastante poco, prometemos, un paso bastante poco serio por esta nueva vuelta a la colección de los héroes canadienses, ha durado muy poquitos números. Se ha cancelado All Wonder Squad, Una Ministerio de Doctor Muerte. Se ha cancelado X-23, Draken, ambas dos dentro de un universo un poquito de Lobezno, y creo que son la hija y el hijo de Lobezno o algo así, ya no le sigo mucho a estos personajes. Punisher Max, después de que tengo una etapa estupenda con Jason Aaron, pues también se ha cancelado. El nuevo Motorista Fantasma, quedó una mujer, la encargada de albergar en esta ocasión a Zaratos, bueno, ya no está, ya no sé qué será, pero el caso es que ahora la Motorista Fantasma es una mujer, pues también se ha cancelado. Incluso se han cancelado series que iban a salir, es decir, proyecto de serie que iban a aparecer en febrero, como una serie llamada Destroyers, que iba a dirigirlo, a guionizarlo, Fred Van Lente, guionista de Hércules, que era un grupo compuesto por Ahí Es Nada, La Cosa, Hulka, Abom, Carcas, que no sé quién es, La Bestia y Destructor, que era un personaje de la de Oro. O sea, el grupo para dar tollinas era único. El caso es que venga crisis, las colecciones que no venden, ni siquiera se aguantan un poquito, y tacata, cancelación. Seguramente hay gente que está esperando que de las 52 colecciones del nuevo universo DC, muchas de ellas acaben de la misma manera. De momento llevan pocos números, llevan 2 o 3 o 4 con mucho, de 4 no me bajo, y ahí siguen aguantando. Que seguramente quedarán, no cabe duda. Pero bueno, Marvel hace recortes también, y en fin, y un montón de colecciones están siendo canceladas. Ay, una lástima. Pongamos otra canción para que la lástima sea menor, y vamos a poner a Canned Heat, un grupo de San Francisco, fantásticamente bueno también. A ver si lo encuentro, porque tengo aquí una recopilación de música de San Francisco en tres CDs, y hasta que encuentre exactamente dónde está metido todo esto, igual cuesta bastante. De hecho, incluso aquí, iba a decir, a lo mejor ni lo encuentro, pero sí, lo he encontrado. Es Canned Heat, un grupo de San Francisco. El cantante, ya he contado alguna vez aquí, pues será reconocido por su volumen. Era un tío enorme, alto, voluminoso, con una barba tremenda, llamado El Oso, conocido, y la verdad es que tiene una voz completamente profunda y fantástica. Canned Heat, de este calor enlatado, hemos puesto buena canción, pero este blues concreto no lo habíamos puesto, y como suena fantásticamente bien, lo ponemos hoy para disfrute y deleite de todos vosotros, incluso yo mismo, que lo voy a escuchar mientras se ponen. Vamos a ver. Esto no puede durar. Esto dura 7 minutos. Bueno, pues no pasa nada. Escuchamos un poquito de Canned Heat y después lo quitamos. Vamos a estar aquí los 7 minutos. Bullfrog Blues, el blues de la rana toro, que será una rana que habrá para algún lado de Estados Unidos, pero que suena estupendamente bien. Este Bullfrog Blues de Canned Heat, que ya está colocado, así que se pone, suena y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. You know what I've been smoking. Everybody Bueno, pues eso era Bullfrog Blues de Kenneth Heath. Era un poco más larga, quedan 2 minuticos de canción, pero es que lamentablemente, pues si no, no podemos terminar y nos quedan un montón de noticias por deciros. No va a dar tiempo a decirlas todas, de hecho no va a dar tiempo a decir prácticamente ninguna. Simplemente, muy rápidamente, así, venga, pim pam pim pam. Esta semana en Los Simpsons ha salido Neil Gaiman, guionista de Sandman, ahora mismo novelista de éxito. De hecho, aparece en Los Simpsons como su faceta de novelista, pero bueno, aquí todavía lo conocemos por haber hecho Sandman, haber hecho los libros de la magia y haber hecho un montón de cómics fabulosos en los 90. Últimamente algo menos, pero en los 90 hizo cómics geniales. Sandman es genial. Así que Gaiman apareció en Los Simpsons. También tenemos algún datito sobre el remake de... pues es un infernal, Torre Fragmento y Muertos y El Ejército de las Tinieblas, es decir, Evil Dead, conocida como, va a ser un remake moderno. La guionista va a ser Diablo Cody, que hizo la película de Juno, a mi juicio muy sobrevalorada, hizo ese horror bochornoso que era el Jennifer Body, que era espantosa la película, pero vamos, espantosa. Dice esta chica, Diablo Cody, que va a ser una cosa terrorífica y violenta, y que, bueno, va a ser Bruce Campbell, por supuesto, y que dice Sam Raimi que está muy de acuerdo con todo. En fin, remake de Evil Dead. Y seguramente también haya un, bueno, allá para celebrar el 50 aniversario de Doctor Who, una serie británica de culto y fabulosa. Las últimas temporadas del nuevo Doctor Who son geniales. Bueno, de los nuevos Doctores Who son geniales. Y para 2013, que será el 50 aniversario, ve una película. Una película, dice David Yates, que seguramente va a enunciar la esencia para hacer una película desde cero. Una película entera que va a contar la historia de Doctor Who sin hacer caso al todo el peso de los 50 años en su espalda, y se rumorea que el Doctor Who puede ser ni más ni menos que Hugh Laurie, el Doctor House. O sea, ahí queda la cosa. Estas son las 3 noticias que tenemos pequeñitas, que hemos dicho sobre, bueno, otras cosas que no son solamente cómics, también fantasía, ciencia ficción y demás. Y nos quedaría solo, pues ya creo que ya poco más, deciros simplemente que Marcos Martín, dibujante español maravilloso, que ha estado actualmente dibujando Daredevil, va a dejarlo para hacer un proyecto en Image con Brian Kevogan, que fue uno de los guionistas, uno con los que empezó a trabajar para el Doctor Extraño. Marcos Martín es un dibujante de impresión, lo que ha hecho en Daredevil, en Spider-Man y en las colecciones que ha estado, es una maravilla absoluta. En cuanto a narrador, en cuanto a narrativa gráfica, yo creo que es de los mejores actuales que hay en el cómic de superhéroes, pero así, de los mejores en general. Tiene una narrativa gráfica de impresión Marcos Martín, así que nos alegramos un montón por Marcos Martín y por Brian Kevogan y por la gente de Image, porque en fin, se llevan un dibujante enorme. Y así que nos vamos, nos despedimos. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene en Fablas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Programa subido, en cuanto llegue a casa lo subo a iBooks, al grupo de Fábulas y Reflejos, para que lo puedas descargar y escuchar la vez que quieras, en el caso que quieras. Os dejamos con Uriah Heep, un grupo setentero, un grupo, bueno, casi los padres del rock progresivo, Blind Guardian, Dream Theater, beben todos de este grupo de Uriah Heep. La canción se llama The Wizard, el mago es fantástica, tampoco se entera entera, pero en fin, una vez otra cosa, vamos a pensar, vamos a dejaros The Wizard para la semana que viene, para escucharla entera, para escuchar bien Uriah Heep, y os ponemos una canción inconmensurable, pero que no hemos puesto mucho en el programa, y como no hemos puesto mucho y la ponemos muy a menudo, no pasa nada para que se corte un poquito. Ponemos el principio, que es Soberbio, son Allman Brothers, la canción es Rambling Man, que es una gozada impresionante, pero como no la hemos puesto varias veces, pues parece como que lo ponemos un poquito de cierre, y decir y no ponemos Allman Brothers en Rambling Man, que cortarla sería un delito, sino que cerramos con el sonido de fondo de Rambling Man de los Allman Brothers. Maravillosa canción, de todas formas. Pues eso, lo dejamos con Allman Brothers, Rambling Man, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, pasen ustedes bien, sean buenos, nos vemos la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, hablando por supuesto de este lado del cómic, porque será, estaremos viviendo en ese momento. Allman Brothers, Rambling Man, a par y panteras. Gambler down in Georgia.
Radio Enlace 107.5.